contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Muy buenos días, son las 8:01 de la mañana. Yo soy Exilda Arjona, me acompaña en el sonido Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez. Ya estamos comenzando Levántate Cuba, esta revista con la que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, con muchísimos temas de interés. Como siempre les digo, recuerden que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com. Escriban con sus opiniones, con sus sugerencias. No se vayan de la sintonía porque ya comenzamos. Y ya estamos pasando a las efemérides que pasó un día como hoy en la voz de mi colega Alberto Müller.
Un día como hoy, septiembre 17, pero de 1973, el conocido preso político cubano Miguel Torres Calero, natural de La Lisa, Marianao, fue herido de bala en la columna vertebral por un guardia del penal Pedro Pi, en San José de las Lajas, en la provincia de La Habana, por lo que quedó inválido para toda su vida. Torres Calero, periodista y ensayista, militaba en el movimiento Recuperación Revolucionaria y fue condenado a 20 años de prisión política. Sus trabajos periodísticos se publicaban en el Nuevo Herald y en el diario Las Américas. Falleció el 27 de agosto del 2015. Descanse en paz, Miguel Torres Calero, este héroe del presidio político cubano que tanto sufrió en carne propia la opresión del comunismo sobre el pueblo y sobre la juventud cubana. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y seguimos con más en Levántate Cuba. Ahora vamos a estar conversando de Venezuela con Aquiles Esté, asesor de mercadeo político. Muy buenos días, Aquiles, por estar en Levántate Cuba.
Saludos, un saludo súper sincero para ustedes y para la audiencia.
Bueno, vamos a tener que comenzar con esta noticia que ha impactado muchísimo, que está en todos los titulares del mundo, y es que Amnistía Internacional y Human Rights Watch pues avalaron el reporte sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que fue divulgado ayer miércoles por la Organización de Naciones Unidas, y donde pone en evidencia todo lo que está sucediendo en Venezuela, y el informe indica que Nicolás Maduro, junto al ministro del Interior y el ministro de Defensa, ordenaron o contribuyeron a crímenes y que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados también han cometido violaciones sistemáticas. Esto me parece un punto muy importante, así que hablemos de este informe.
Es un punto muy importante y si me permites, han sucedido dos temas muy importantes. Uno es a lo que tú refieres de la ONU, del Comité de Derechos Humanos, y el otro es la acusación de los Estados Unidos de que Maduro efectivamente es un narcotraficante. En verdad, ambas son cosas que todos sabemos, pero que lo diga la ONU y que lo diga en los términos que lo ha dicho es algo muy importante que no debe pasar por alto para nadie y muy particularmente para la comunidad internacional. El informe de la ONU en largas páginas explica cómo, digamos en pocas palabras, cómo es que el régimen venezolano, el régimen chavista, es esencialmente un régimen asesino y un régimen en el cual la violación de los derechos humanos es esencialmente política de Estado. La comunidad internacional no se puede hacer oídos sordos respecto a esto y debe actuar concretamente haciendo varias cosas. Primero, activando la responsabilidad de intervenir en Venezuela. Activando los canales para que Maduro y sus secuaces vayan a parar a la Corte Penal Internacional. Activando los mecanismos para que países que sufren directamente de la llegada de refugiados, huyéndole, entre otras cosas, a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, se activen para derrocar el régimen de Maduro. De modo que esto no puede quedar simplemente en una declaración. Ya sabemos, y esto hay que decirlo, si me permite, lo inoperante, sí, que claro, son muchas de las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero hay una serie de medidas que hay que tomar. La primera, por cierto, de dignidad elemental, es retirar al gobierno, entre comillas, de Venezuela del Comité de Derechos Humanos.
Empezando por ahí.
Sí, señor, una verdadera atrocidad desde el momento que sucedió, que hoy se confirma. Hoy tiene que estarse retirando a Venezuela del Comité de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que esos asesinos, eso no lo digo yo, lo dice la propia ONU, estén allí sentados dictando cátedra, determinando quién comete violaciones a los derechos humanos? Son claro, violaciones de lesa humanidad. Ese es el término que usa el informe de la ONU, y hay que, o sea, hoy mismo tiene que estar fuera Venezuela del Comité de Derechos Humanos. Una verdadera atrocidad, algo inconcebible. Pues ese error tiene que ser enmendado a la brevedad posible.
Sí, claro. Lo importante es que se ha señalado que es un hito para las víctimas de las violaciones a derechos humanos. Este informe ha sido contundente, todos lo afirman así, por supuesto, menos los países que apoyan a Venezuela. Por supuesto, Cuba ha pegado el grito en el cielo y está diciendo que este informe pues es falso y que no se debe creer. Pero todos sabemos qué es realmente lo que está pasando en Venezuela por las denuncias constantes que se hacen día a día.
Sí, las denuncias son muchísimas. Permitieron que fuera la señora Bachelet, la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como ustedes saben, en su momento, pero los que redactan, los funcionarios que redactan el informe, no se les permitió la entrada a Venezuela. Esto lo digo porque el canciller, nuevamente, entre comillas, Arreaza, el canciller de Maduro, ha dicho que el informe no tiene ninguna validez porque ellos no fueron a Venezuela. No es que no fueron a Venezuela, es que no los dejaron entrar. Entonces, y además están allí las decenas y decenas de testimonios, de testigos, las investigaciones muy rigurosas que han hecho una serie de organizaciones defensoras de los derechos humanos que están activas en Venezuela. El informe es muy riguroso y muy detallado. Pero nuevamente, aquí lo importante es que hagamos presión todos los ciudadanos de bien para que esto no quede simplemente en una declaración más de la ONU a la que estamos acostumbrados. Esto tiene que implicar acciones internacionales contra el régimen narcotraficante, como ha dicho los Estados Unidos, por cierto, el día de ayer oficialmente. El gobierno aquí en los Estados Unidos ha declarado ayer el régimen de Maduro narcotraficante. Eso también es muy importante, sí, muy importante, porque obliga a los Estados Unidos a actuar. El gobierno de los Estados Unidos no puede hacer como la ONU haya hecho tantas veces, decir que estos son unos narcotraficantes, lo que implica llevar drogas ilícitas a los Estados Unidos y no actuar. De modo que nuestra responsabilidad como ciudadanos responsables es hacer presión para que esto no quede en el papel y lleve a mayores. Hay una responsabilidad de actuar en Venezuela, tanto por las naciones vecinas como por los Estados Unidos, como por la comunidad internacional. Esto incluye, por supuesto, a la Unión Europea. Tienen que cesar las negociaciones de inmediato con el régimen de Maduro. ¿Cómo se va a negociar? ¿Qué se puede negociar con delincuentes de lesa humanidad? Eso es inaceptable, es inconcebible.
Sí, claro. Entonces,
tiene que ser removido del poder por la fuerza, que infelizmente es la única manera que le resta a los venezolanos, ¿no?
Sí, bueno, pero se ha puesto el punto ahí en la mira una vez más. Es cierto lo que usted está diciendo, no debería quedarse solamente en papeles y en palabras, ¿no? Sino también se necesitarían acciones para ver cómo el país, bueno, pues de una vez y por todas tiene libertad. También Estados Unidos ha reiterado que no existe ninguna de las condiciones básicas para unas elecciones libres en Venezuela. Así que vamos a hablar del tema de las elecciones, de estos partidos que algunos apoyan, de los que, bueno, de la oposición que han dicho que no van a las elecciones, del pueblo venezolano que está esperando estas elecciones o no las está esperando. Vamos a hablar un poco de esto.
Bueno, por cierto, a la luz de este informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se hace todavía aún más absurda las elecciones que están planteadas para diciembre en Venezuela. Porque esas elecciones las está convocando el régimen de Maduro, el árbitro electoral de Maduro. Los candidatos, en su mayoría, son los candidatos puestos allí por Maduro. De modo que los factores de la oposición, también entre comillas, venezolana, como Enrique Capriles, que están llamando a participar de estas elecciones, bueno, mire, quedan aún más cuestionados a la luz de este informe de las Naciones Unidas. Esto hace todavía más inaceptable la realización de estas elecciones. Estados Unidos, por cierto, ya ha dicho que no las acepta, y las encuestas serias que se han hecho en Venezuela revelan también que la inmensa mayoría de los venezolanos no está comprando esta idea de elecciones en dictadura. En Venezuela ya se han hecho decenas de elecciones durante 20 años. Como todos ustedes saben, las elecciones nunca faltan en las tiranías. En Cuba se hacen periódicamente. Bueno, y ahí sigue el castrismo campando. Vemos que lo mismo pasa en Venezuela. No se puede aceptar estas elecciones, no tienen ninguna validez. Y por cierto, los Estados Unidos ya ha dicho que el producto de esas elecciones, la Asamblea Nacional, el Congreso que resulte de esas elecciones, no va a ser aceptado ni reconocido por los Estados Unidos. De modo que, aún más, insisto, a la luz de este informe de las Naciones Unidas, esas elecciones no son aceptables por ningún lado, ¿no?
Sí, y Nicolás Maduro pues está amenazando con que los militares van a buscar a los ciudadanos a las casas y apelando, por supuesto, a toda esta pandemia y a lo que está sucediendo en el país. Una amenaza terrible, ¿no?, para los ciudadanos venezolanos.
Terrible, por cierto. Yo aprovecho, es un tema ligeramente diferente, aunque tiene que ver también con el tema de derechos humanos. En Venezuela ya van 173 médicos fallecidos por el COVID-19, una verdadera monstruosidad y una violación abyecta a los derechos humanos. Es el país del mundo donde más muertes de médicos han tenido lugar. De modo que, mira, eso es una denuncia que hay que hacerla, porque a Maduro y a sus matones no les importa la salud de los venezolanos, y mucho menos de estos médicos gloriosos que han entregado su vida intentando proteger a la población, porque en Venezuela no hay condiciones para proteger a la población del virus. No hay agua, no hay gasolina, no hay alcohol, no hay remedios de ningún tipo. Entonces, nuevamente, esto se suma a las violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela, porque vamos, dentro de poco habrá 200 muertos, 200 galenos fallecidos por el virus en Venezuela. Una verdadera atrocidad, algo que inconcebible, ¿no? Inconcebible.
Sí, por eso están diciendo que Venezuela está sumando 5 crisis humanitarias, y tiene que ver con el COVID, tiene que ver con el colapso político, con el colapso económico, social. También están tocando muy de cerca lo que es el retorno de los miles de migrantes de países de la región, y cómo también, bueno, pues está influyendo de cierta forma en el país, porque son personas que perdieron todo, han regresado, incluso no se les permitía ingresar al país. Así que también son puntos que hay que tener en cuenta con lo que está pasando en el país.
Ese es un punto también muy importante que tú estás tocando. Están regresando ciertamente nacionales venezolanos a su país, pero resulta que los confinan en la frontera en condiciones miserables, en condiciones donde ciertamente terminan de enfermarse o fallecer por el virus del COVID, en fin, es decir, es toda la violación a los derechos humanos en Venezuela es sistémica, para usar una palabra que está de moda.
Sí, es desgraciadamente.
Desgraciadamente, uh-huh. Es absolutamente sistémica. Es por donde lo agarres, por donde lo mires. Y no están expuestos, esto es muy importante decirlo, si me permite, no están expuestos apenas los adversarios políticos del régimen a ser torturados o a morir o a sufrir condiciones de prisión inhumana. Son los propios ciudadanos venezolanos comunes y corrientes los que padecen las violaciones sistémicas, insisto, a los derechos humanos. De modo que es una situación totalmente extendida, estos delitos de lesa humanidad que comete el régimen en Venezuela, extendida a toda la población.
Sí, claro, que al final es el pueblo el que está sufriendo siempre. Muchísimas gracias, Aquiles, por haber estado en Levántate Cuba y haber puesto muy en la mira lo que está sucediendo en Venezuela por estos días. Y bueno, seguiremos de cerca este informe y las consecuencias que va a tener para el país. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, siempre pendiente de conversar.
Gracias. Con 16 minutos de la mañana y después de haber conversado con Aquiles, este asesor de mercadeo político, por supuesto, sobre la situación en Venezuela, pues ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida muy cordial al doctor Alberto Domínguez Valli. Muy buenos días, doctor.
Exilda, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos ustedes, incluyendo a nuestra gente.
Bueno, doctor, el punto en estos días sigue siendo la pandemia, sigue siendo el coronavirus, pero un punto muy importante tiene que ver con las vacunas. Así que yo quiero comenzar por aquí. Háblenos un poco de todas estas pruebas y de las futuras vacunas que pueden estar ya sobre el tapete.
Bueno, la que más adelantada está sigue siendo la que Oxford con Seneca ha ido desarrollando y fue la misma que tuvo algún problema con algún paciente que presentó una complicación de carácter neurológico a nivel espinal, a nivel de la médula, y por la cual pues hubo que parar alrededor de casi 48 horas, entre 24 y 48 horas, la fase 3, que era en la que se encontraba el estudio, para asegurarse de que el caso no era debido a la utilización de la vacuna. Al parecer, efectivamente, fue así. Fue un caso en que se presentó por otras razones y el desarrollo de del estado 3 de esta vacuna ha seguido andando. Se supone que la tengamos lista para noviembre y ellos decidirán por cuestiones de regulaciones, aspectos farmacológicos, si esto se comienza a utilizar entre noviembre y enero. Yo estoy pensando que dependiendo de las presiones a las que se ha sometido el desarrollo de todas estas vacunas, casi 200 o alrededor de 200 en todo el mundo, pero especialmente estas, unas 3 o 4 que han sido las que han tomado la delantera desde un principio, de pronto este tiempo podría demorarse, pero ellos por otro lado saben que no se puede demorar más la masificación de la vacunación, puesto que cada día siguen muriendo en todo el mundo alrededor de 500,000 personas. Y tú sumas cada día ese número y entonces la proporción de muertes es muy alta. Así que yo sí creo que ellos van a tratar de sacarla al mercado este año. Y bueno, eso sería para todos un terrible alivio. Para mí, yo vivo con diario temor de coger la enfermedad. He tenido una suerte increíble en no haberlo hecho hasta ahora. Mi prueba fue negativa hace aproximadamente un mes, lo cual quiere decir que a través de todos estos meses de casi diaria exposición a múltiples pacientes con el coronavirus, he tenido la inmensa suerte de no tenerlo. Así ha pasado con todo el equipo personal de mi oficina, hemos sido obsesivos, compulsivos en este sentido, en cuidarnos, y gracias a Dios hasta ahora nada ha pasado. Pero uno, como yo lo he dicho en varias ocasiones, uno tiene que cuidarse porque sería terrible, no habiendo muerto en el pico de la pandemia, morir en la cola de la pandemia. Así que estos meses que nos quedan, hasta la salida de la vacuna, todos tenemos que cuidarnos como si estuviéramos en el pico de la pandemia. Esa es mi recomendación para todos y yo espero que esa bendita vacuna salga cuanto antes. Lo otro que hay que hacer a todo el mundo, si una buena recomendación yo puedo darle a todos ahora, es que ya todos debemos estar vacunados contra la influenza. Ya llevamos como unas 3 semanas colocando la vacuna de la influenza y hay que hacerlo porque inclusive usted podría morir por la influenza. Acuérdese que anualmente es la otra epidemia que se lleva un montón de viejos, niños y embarazadas. Yo, toda mujer embarazada que tengo, de las cuales alrededor de 50 se me infectaron con COVID, les he mandado a poner la influenza, porque no solamente porque las dos enfermedades se parecen mucho y podría haber por ello problemas en hacer el diagnóstico rápido de cuál de las dos es, y eso podría atrasar el tratamiento temprano que es definitivo en el caso del coronavirus. No solamente por eso, sino porque han sido descritas en casos como la vacuna de la influenza. Ya sabemos que tú te vacunas contra la influenza, pero muchos de los anticuerpos que se forman contra ella son anticuerpos que te cubren contra otros tipos de virus. Y eso no lo sabemos hasta ahora. No sabemos si esa semiprotección o parcial protección que produce la vacuna de la influenza contra otros tipos de virus pudiese estar presente también contra el coronavirus.
Sí. Es que en materia de COVID no se ha dicho lo último todavía, doctor. Falta muchísimo. Estamos en pañales. Incluso el director de la Organización Mundial de la Salud, yo estaba leyendo este titular hace unos días, dijo que no se debería saludar ni siquiera con los codos, que deberíamos llevarnos la mano al corazón. Y aquí estábamos, ¿no? Como que, bueno, ahora dicen esto. Y es que pasa esto, ¿no? Que no se sabe realmente nada. En pañales.
Así es. Así que probablemente ese sea el punto más importante. De todas formas, en otras partes del mundo, Australia, Indonesia, Japón, Rusia, siguen luchando por ellos sacar sus propias vacunas, y es conveniente que así sea, porque aunque salgan más tarde de la elaboración de sus vacunas, probablemente ellas sean las primeras que esas poblaciones logren tener, puesto que la primera o la segunda que salga, el número de dosis no va a alcanzar para rápidamente cubrir a todos los habitantes de la Tierra. Así que el hecho de que hayan otros intentos para sacar otras vacunas, aunque salgan un poquito más tarde, eso también es loable, es importante, y la gente, quienes están en esto, lo entienden, y hay otras que vienen detrás de la de Oxford y detrás de la de Argentina, que es otra que se está elaborando. Así que esperamos que para el finales de este año nosotros podamos contar al menos con 2 o 3 vacunas que efectivamente ya se estén aplicando. Ojalá así sea. No sabemos qué se pueda presentar en el camino.
Eso
tampoco
es, lo que nos falta.
Es totalmente predecible.
Claro. Vamos a hablar de Cuba, y la realidad de los cubanos es bastante difícil, doctor. Hay varias comunidades que están afectadas por el COVID, por el rebrote de COVID-19, y están totalmente aisladas en provincias como Ciego de Ávila, Santi Espíritus y Camagüey. Están aislados, pero los pobladores también están denunciando que no hay alimentos, que no hay medicamentos, que no hay productos de aseo. Y todos nos preguntamos, entonces todas estas personas están aisladas, pero están en un círculo, como quiera que se están viendo, están en colas todavía mucho. Vamos a hablar de Cuba, porque la situación en Cuba, después que decían que no tenían casos, pues constantemente han subido y constantemente siguen las denuncias de lo que está pasando en materia de salud.
Exilda, mira, yo he sido una persona que en mi vida, por muchas razones que tengo en mi desarrollo, especialmente son cosas en las que yo debo reconocer el papel de mi madre, yo he sido una persona que nunca, nunca me he deprimido. Gracias, a pesar de haber enfrentado dificultades serias en mi vida. La única vez en mi vida que yo recuerdo haberme deprimido fue en 1916, cuando fui invitado por el gobierno cubano a hablar sobre temas de los que yo hablo, y aproveché para ir a ver a mi gente de Ciego de Ávila, específicamente de Gaspar, un pueblito de campo que está a 20 minutos de Ciego de Ávila. Ver el lugar donde me crié, la gente con la que viví, los pocos familiares que me quedaban allí, y el recorrido por Camagüey y el recorrido por toda la isla de Cuba, y finalmente después llegar a La Habana y dar las charlas que di allí en el Congreso, o en este palacio de conferencias que ellos tienen allí, estar donde yo recuerdo haber visto por televisión a Fidel y a Raúl hablándole al pueblo de Cuba, estar allí dando una conferencia, para mí fue muy especial, pero fue terriblemente, terriblemente deprimente todos los detalles que yo vi. La peor pandemia que tiene Cuba no es el coronavirus. Eso lo podemos decir tú y yo. Sí. Eso lo puede decir todo cubano. Eso no lo sabe la inmensa mayoría del mundo. Yo tengo estudiantes de todas partes del mundo que rotan conmigo, no tienen la más mínima idea de lo que sucede en Cuba. Así que yo sí siento, yo sí siento que realmente la situación de Cuba, no ahora, siempre ha sido terrible. Yo doy fe de eso, vi cosas que algún día, cuando ustedes quieran, yo puedo relatar de las experiencias y de las cosas que yo vi en ese viaje. Yo sé, yo he estado leyendo, tengo amigos que van a Cuba o que están en Cuba. Tengo una persona con la cual me comunico y me habla de las cosas que
terrible,
están,
doctor.
Están peores que nunca.
Sí, terrible. Y más con todo lo que está sucediendo por estos días. Pues, doctor, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Gracias por estar en Levántate Cuba.
Con el mayor gusto, un abrazo para todos.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
8:30 de la mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía con Radio Martí y, por supuesto, con Levántate, Cuba. Soy Exil Arjona. Me siguen acompañando en el sonido Teudy Giro y en la producción Maite Rodríguez. Estuvimos hablando en la primera media hora de Venezuela con Aquiles Esté, asesor de mercadeo político, acerca de este informe demoledor acerca de la situación con los derechos humanos en el país. Y también estuvimos hablando, por supuesto, con el doctor Domínguez Valli acerca de todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Ustedes no se vayan de la sintonía porque ahora viene un tema que se les va a interesar muchísimo. Y ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida a mi querida Verónica Cervera, bloguera y escritora. Vero, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Isilda?
Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien por estos días?
Bien, aquí encerrados en casa.
Bueno, eso es lo que nos toca, a casi todo. Pues Verónica.
Es difícil.
Sí, es difícil, pero bueno, hay que hacerlo.
Pero no tanto, así hay situaciones peores.
Así mismo. Y de esas situaciones peores vamos a estar hablando ahora, Verónica, cuando el ministro de la Industria Alimentaria dijo que había un programa, un plan para la soberanía alimentaria y comenzó hablando de tripas y gallinas decrépitas. Y después de esto, pues ha salido incluso en el sitio oficial Cuba Debate recetas a partir de vísceras y sangre, recetas que le están dando los cubanos y poniendo estos platos como los mejores y los más espectaculares. Así que háblame un poco de esto, porque ha sido meme durante todos estos días en todas las redes sociales.
Sí, mira, lo de las tripas. Pues la verdad que yo he comido tripas en los asados argentinos y me gusta mucho. La gran mayoría de mis amigos cubanos no le gusta y me parece que es difícil imponer algo así, ¿no? También en España se come como tapa, en México se hacen tacos de tripas, pero en Cuba como que no estamos muy acostumbrados a comer algo así. Y bueno, pues siempre es esto de que viene impuesto por el gobierno comer una cosa u otra, cuando en realidad eso es algo que no vemos en ninguna parte del mundo. La comida está de afuera y uno come pues lo que puede según su situación económica y lo que tiene ganas de comer, la gran mayoría de las veces, ¿no?
Sí, no, fundamentalmente eso, ¿no? Tú decides qué comer en países donde se puede hacer. El cubano desgraciadamente no puede decidir qué comer. Yo me estaba acordando cuando estaba leyendo todo esto de aquellos tiempos de la neuropatía óptica, no sé si te acuerdas de eso. ¿Cuántas personas por no alimentarse adecuadamente, pues pasó todo esto en el país? Y entonces a esto ponle encima lo que está pasando con el COVID, que hay un desabastecimiento total de alimentos en la isla.
Sí, porque imagínate, están diciendo que eso se come en los países desarrollados. Bueno, pero en los países desarrollados también hay jamón, queso, harina para hacer el pan.
Sí, lo que tú quieras. Lo
carne,
que tú quieras.
Ok, hay mucha tripa. ¿Dónde está la carne? Porque la gente no se puede comer la carne y la tripa ya si quiere comérsela, ¿no?
Sí, nosotros estábamos comentando acá en el estudio, yo estaba recordando, bueno, yo soy del campo, yo soy de un pueblecito de Holguín y recuerdo en mi familia pues matando cerdos y mi madre haciendo las tripas, ¿no? Pero era una cosa que no era obligado, tú no te lo tenías que comer obligado, era más bien una cosa, es una cosa folclórica, una cosa culinaria que a quien le guste se lo come y a quien no también. Y yo quería hablar precisamente también con esto contigo acerca de qué valor nutricional puede tener algo como esto.
Mira, la verdad es que no tengo idea. Yo lo he comido pocas veces así, pero te digo, porque en el asado me encanta, es como más lo he comido, pero tampoco ni siquiera carne como tan seguido.
Yo
no
sé.
Sí, entonces no.
Sí, no, y en estas recetas que está poniendo.
No sé, la verdad. Sí. En mi casa, igual que yo también soy de un pueblo pequeñito,
sí,
de Las Villas, y en mi casa, cuando mataban el puerco, sé que si acaso se quedaban con el hígado o algo así, pero las tripas, la sangre y todo, se lo damos a unos vecinos.
Sí, había personas que se
que
dedicaban,
no tenían una
claro.
Situación muy buena porque era una familia enorme. Uh-huh. Y la verdad, se las veían negras y siempre se las regalábamos.
Sí, había personas que se dedicaban a hacer eso porque les gustaba, pero no era una cosa obligada como la están diciendo ahora, ¿no? Y muchas personas lo que están preocupados ahora es hablando de esto es lo que nos van a dar, esto es lo que nos van a vender, esto es lo que le van a ofrecer a la población, igual que todo este disparate de decir que si se consumen langostas y camarones, pues los niños no van a tener leche. Todo
sí,
esto
no,
disparate.
Me parece, es así como que dame la opción, ¿no? Yo elijo si me quiero comer la langosta o los camarones o quiero la leche de mi hijo.
Sí, terrible. Es terrible lo que está pasando. Imagínate, Verónica, tú que sabes de recetas, tú que has escrito tanto sobre esto y que, bueno, le sabes un mundo a la cocina. En la receta de Cuba, que presentaron en Cuba Debate, por ejemplo, pusieron una receta de hacer morcillas. Incluía el uso de limones, cebollas, ajíes y ajos, y todos dicen que están ausentes todos estos ingredientes ahora mismo en la mayoría de los mercados de La Habana, así que terrible. Mientras que estaban...
Bueno, imagínate, Silvia, ¿sí? Y a mí una amiga me invitó a un grupo de Facebook donde la gran mayoría de la gente está en Cuba, no me acuerdo ahora bien cómo se llama, si es de mujeres cubanas o de cocina cubana en Cuba, no me acuerdo bien cómo se llama, porque la verdad lo estuve mirando unos días y hace días que no paso porque me tenía muy triste. La gente lo mismo ponía, un ingrediente que había conseguido comprar o que alguien le había regalado, el cual no tenía idea qué hacer y era algo que nada que ver con lo que nosotros comemos a diario. Otro que quería hacer harina sin pan y entonces alguien le comentaba que en Estados Unidos había harina de no sé cuántas cosas. Yo no hallaba qué poner. Quería sí. Poner algo, pero todas las recetas como que me da un poco de vergüenza, promover uh-huh. cualquier cosa y sabiendo la escasez que hay en Cuba. Y un día hice unos huevitos fritos y puse tomate en el plato, compartí las fotos en el grupo y todos los comentarios eran, ¿dónde hay tomate? Uh-huh. Y en pleno verano, tiempo de tomate, en cualquier lugar del mundo.
Tú puedes encontrar recetas y puedes encontrar ingredientes para hacer lo que tú quieras. Quejas constantes de la población que ahora está recluida por esta pandemia, la mayoría, por el COVID-19, Vero, y la gente que no tiene que comer, no tienen incluso insumos, no tienen aseo, es terrible. Y
no, en otro grupo ¿sí? estoy, que hay cubanos de todas partes, alguien puso unos frijoles negros y también los comentarios eran que dónde hay, no unos frijoles colorados, que dónde hay frijoles colorados. Y bueno, pues mi familia, sé que y mis amigos, que no hay nada.
Sí, terrible.
Qué manera de desaprovechar todos los recursos, porque tenemos una tierra maravillosa, muy muy agradecida. En Cuba la gran mayoría de la isla se da de todo donde quiera.
Sí, el cubano es muy emprendedor y los agricultores lo único que quieren es echar para adelante, producir, que los dejen vender y tienen miles de trabas, miles de problemas terribles. Me parece que se fueron por las nubes con estas recetas que están publicando en la prensa oficialista cubana, donde incluyen vinagre, Verónica, vino tinto, puré de tomate e incluso aceitunas.
Ay, mira.
Punto y aparte. Vero, muchísimas gracias por haber estado acá en Levántate Cuba. Un abrazo enorme para ustedes.
Bueno, abrazo para ti también. Cuídense mucho.
Igual,
gracias,
Vero.
Gracias a ustedes.
No, gracias a ti. Y seguimos en Levántate Cuba, después de tocar un tema tan sensible como lo es la alimentación en la isla y todo lo que está pasando con este problema en Cuba. Hablando con la bloguera Verónica Cervera, pues ahora nos vamos a noticias de Estados Unidos y les cuento que el senador Bob Menéndez y otros 3 senadores demócratas enviaron una misiva a la administración Trump opinando que con la deportación de cubanos, venezolanos y nicaragüenses no se están promoviendo los principios de asilo político y democracia. Michelle Sagué habló con el senador cubano-americano.
4 senadores demócratas en una carta al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional pidieron a la administración del presidente Trump que detenga las políticas que niegan asilo y envían de regreso a sus países a personas que huyen de las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En la misiva firmada el lunes por los senadores Bob Menéndez, Dick Durbin, Patrick Leahy y Ben Cardin, expresan su profunda preocupación por la seguridad de los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros. Dijeron que las políticas de la administración están obligando a miles de personas que huyen de la persecución y la opresión a condiciones peligrosas que amenazan sus vidas y su libertad y socavan los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Los senadores señalan que a través de estas políticas la administración Trump obliga habitualmente a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otras personas que buscan asilo a regresar a las ciudades más violentas de México, donde, según los informes, son víctimas de grupos delictivos organizados. El senador Bob Menéndez.
El Departamento de Estado ha emitido una advertencia que no deben viajar ahí. Me parece a mí que cómo es que decimos que queremos un cambio en Venezuela por las condiciones de falta de derechos humanos y de democracia, y personas que están huyendo de Venezuela actualmente ni le damos la oportunidad de conseguir asilo político. Hemos deportado a más de 100 venezolanos, más de 1.300 cubanos, más de 1.000 nicaragüenses. Reconocemos que cuando hacemos eso no estamos promoviendo nuestros principios de asilo político, democracia y de darle albergue.
En la carta, los senadores opinaron que las políticas de la administración para expulsar y poner en peligro a refugiados y solicitantes de asilo envían un mensaje de insensibilidad y desprecio por los derechos humanos que alimenta la agenda de los adversarios para poner en duda el papel excepcional de Estados Unidos como faro de libertad y democracia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
8:42 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas inicia su sesión anual bajo condiciones atípicas producto de la pandemia de coronavirus, que ha limitado la asistencia de medios de comunicación, delegaciones y líderes, informa Celia Mendoza desde la ONU en Nueva York.
Se inició este martes 15 de septiembre la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York. Allí la pandemia de coronavirus ha impedido que, como ha sido tradicional, se reúnan en el mismo lugar los líderes de los 193 países miembros de este organismo internacional, que este año celebra 75 años de fundación.
La 75ª sesión se iniciará en modo híbrido, tanto de forma virtual como presencial. Hemos podido, durante el periodo, tener elecciones muy interesantes e importantes, como la del presidente de la Asamblea General, nuevos miembros para el Consejo de Seguridad y para el Consejo Económico.
Así explicó Tijani Muhammad Bandi, el presidente saliente de la Asamblea General de la ONU, quien es reemplazado por Volkan Bozkir a cargo de esta sesión, la que el coronavirus y su impacto en los objetivos de desarrollo sostenible se unirán a las discusiones sobre la pobreza, igualdad de género, no proliferación y biodiversidad en el marco de los efectos del cambio climático.
La acción climática es la única forma de garantizar un planeta habitable para esta y las generaciones futuras. Y sea que estemos abordando una pandemia o la crisis climática, está claro que necesitamos ciencia, solidaridad y soluciones decisivas.
La ONU ha pedido a los mandatarios que envíen sus discursos grabados. Sin embargo, no se le impedirá a ningún líder asistir en persona a la Asamblea General. Estados Unidos indicó que el presidente Donald Trump daría su discurso en persona en esta sala, donde solo podrá estar presente un delegado por país y donde las medidas de distanciamiento social son aún más estrictas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y Joe Biden hizo el martes su primer viaje a la Florida como candidato presidencial demócrata, con la misión de impulsar el apoyo entre los latinos que podrían decidir la elección en uno de los estados de batalla más feroces del país. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El demócrata Joe Biden cortejó a los votantes hispanos el martes en su primera visita de campaña a la Florida, diciendo que el presidente Donald Trump los había defraudado con sus políticas de inmigración divisivas y una respuesta desastrosa a la pandemia de coronavirus.
Donald Trump has failed the Hispanic community time and time.
Dice que Trump le ha fallado a la comunidad hispana una y otra vez, y eso no es un secreto, ya sea en su acto atroz de separar a los niños de sus familias en la frontera, o en sus repetidos ataques a los Dreamers, o en su descuido de la gente de Puerto Rico después del huracán María, o su reiterada incapacidad para asegurarse de que los trabajadores esenciales tengan equipo de protección personal que necesitan. Con menos de 50 días para las elecciones del 3 de noviembre, Biden está tratando de superar las preocupaciones sobre él entre los latinos de la Florida en medio de una campaña de desinformación que ha pintado al candidato presidencial demócrata moderado como un socialista. Las encuestas muestran a Biden con una ligera ventaja o esencialmente empatado con Trump en el estado, aunque el ex vicepresidente está por detrás del nivel de apoyo de la demócrata Hillary Clinton con los hispanos de la Florida en el 2016. Trump ganó la Florida sobre Clinton por solo 1,2 puntos porcentuales, lo que ayudó a impulsarlo a la Casa Blanca. La visita de Biden a Kissimmee, en el centro de la Florida, fue una señal del enfoque de la campaña en ganarse a los votantes puertorriqueños. La ciudad recibió una gran afluencia de personas del territorio después de que fuera devastado por el huracán María en el 2017. Biden también visitó la ciudad de Tampa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la educación de los niños en el mundo está amenazada por el COVID-19, según un informe del Banco Mundial. Detalles con la AFP.
La pandemia de nuevo coronavirus podría borrar los logros alcanzados en los últimos 10 años en salud y educación. La advertencia fue planteada el miércoles por el Banco Mundial al presentar su informe sobre el índice de capital humano. El indicador mide el nivel que puede esperar alcanzar un niño a los 18 años. Dependiendo de los servicios en su país y toma en cuenta tres factores: supervivencia, escolaridad y salud. Según el informe, antes de la pandemia, la mayoría de los países habían logrado un progreso constante en la creación de capital humano infantil, y el mayor avance ocurrió en los países de bajos ingresos. Aún así, antes de la crisis, un niño nacido en un país de bajos ingresos podía esperar alcanzar solo el 56% de su capital humano potencial, comparado con un niño con un nivel completo de educación y en buena salud. El Banco Mundial calcula que con la pandemia, estas desigualdades se ampliarán. Más de 1,000 millones de niños han dejado de recibir clases por culpa de la COVID-19, y la situación golpea con especial dureza a las niñas. Además, la pandemia agrava los riesgos de la violencia contra las mujeres, de matrimonios precoces y embarazos en la adolescencia, todos factores que limitan las perspectivas de aprendizaje y empoderamiento de las mujeres y las niñas. La edición 2020 incluye datos de 174 países que representan el 98% de la población mundial.
8:48 de la mañana, así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía. Bueno, y ahora seguimos, vamos a viajar, como diría mi colega Alberto Müller, que está de vacaciones. Bueno, vamos a viajar los que estamos acá, vamos a montarnos un poquito en el helicóptero y vamos a hablar un poco del uso de hierbas y plantas medicinales que siempre ha formado parte del acervo cultural cubano. Por estos días de pandemia, por estos días de enfermedades donde no hay medicamento, pues los doctores en Cuba han vuelto a tener que retomar todo esto, y bueno, cuando salen algunas cosas, pues les dicen a los pacientes que si no está en la medicina, pues hagan uso de la medicina alternativa, que a veces también se complica un poco. Así que vamos a hablar un poco de hierbas, de los hierberos en Cuba, y vamos a hablar también de diferentes remedios caseros que ustedes quizás puedan utilizar por estos días. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de los yerberos en Cuba, que son de los cuentapropistas que han tenido licencia desde hace más de un siglo por el servicio que brindaban en los tiempos de la República. Aunque no eran reconocidos oficialmente, sí estaban sujetos al pago de impuestos. La mayoría de estos negocios eran ambulantes, recorrían con sus carretillas los barrios de los pueblos y sus mazos de hierbas no pasaban de 10 a 15 centavos, como decimos que república era aquella. Estos yerberos en sus mejores tiempos eran considerados como una especie de boticarios curanderos por el amplio conocimiento de las virtudes de cada planta cuando las personas iban a comprarles. Pues por supuesto que el que vendía, el que tiene una mercancía, tiene que saber cómo venderla y cómo hacer que su negocio prospere. En aquellos tiempos era así. El yerbero conocía al dedillo todas las virtudes de las plantas: el cundiamor para los males de estómago, el bejucubín para el catarro, el romerillo para los riñones y la güira para la bronquitis, sin olvidarse de la escoba amarga, imprescindible para la limpieza. Ustedes saben qué tipo de limpieza y toda la extensa gama que integra nuestra flora. En el año 1958 hubo en el país una epidemia o gripe asiática, así le decían, que los cubanos llamaron la cariñosa. La falta de medicamentos y el precio de estos, según recoge la prensa de la época, obligaron a la población, fíjense como ahora, a acudir diariamente a las yerberas en busca de remedios para curar la enfermedad. Dicen que en La Habana existía cerca de 80 yerberos reconocidos y obtenían sus géneros de cultivos de todos los lugares del país, es decir, que les llegaba de cualquier rincón de Cuba los mazos estos de hierba. Los puestos fijos siempre eran casetas bien ventiladas, con toldos de lona para protegerlas del sol, y permanecían, por supuesto, nutridas de hierbas de toda clase, sin que faltase en cualquier rincón un haz de troncos, un ramillete de flores silvestres o un saco de cáscaras resecas quitadas a algún raro árbol. En un inicio la venta fue ambulante, como les dije, y bueno, se realizaba llevando las plantas en tableros, llevados sobre la cabeza y equilibrados con un rodete de fibras naturales o tejido textil. Después los yerberos comenzaron a usar la carretilla de madera. Con ellos recorrían los diferentes barrios y plazas comerciales de La Habana y cualquier lugar del país, e iban con sus pregones pregonando, al igual que el resto de los vendedores, las hierbas, con graciosos y contagiosos pregones que describían los usos y propiedades de las plantas. Por último, durante la primera mitad del siglo XX se impuso lo que era la venta en puestos fijos y hasta por encargo, formas de venta que algunas veces han trascendido. El pregón, que era una práctica utilizada para vender toda clase de mercancías por las calles, fue un recurso que siempre acompañó a los vendedores ambulantes desde la época colonial, y por supuesto los yerberos no se podían quedar atrás. Con los pregones anunciaban las plantas en venta y estimulaban así a los compradores. Ellos sirvieron de inspiración a Néstor Milí para escribir El Yerbero Moderno, un pregón de fama internacional inmortalizado por la intérprete cubana Celia Cruz en la década de los 50 del siglo pasado, un tema que se ha escuchado bastante acá en Levántate Cuba. En la actualidad, estas pequeñas boticas sobreviven, pero no en muchas regiones del país. No hay muchos lugares donde, bueno, esté este oficio todavía funcionando. Hay muchos lugares en capitales, fundamentalmente, donde usted puede ver un cartel donde se anuncia una botánica y donde, por supuesto, puede hallar algunas hierbas. Pero a falta de medicamentos, muchos siguen recurriendo a las hierbas medicinales. Y bueno, también se han hecho populares en Cuba las tiendas de artículos religiosos, donde además se venden hierbas y palos usados en la santería cubana. Dicen que las hierbas más recurrentes, las más utilizadas en la isla, son la manzanilla, que es una de las plantas naturales más usadas por los cubanos. Lo mismo se usa para calambres musculares, para granos, para ronchas en la piel. Un buen té de manzanilla para la indigestión o para los dolores de estómago sirve para muchísimas cosas. Muchas veces se bañan a los bebés cuando tienen rash, ¿no? Cuando tienen granitos en la piel. La sábila o aloe vera. La efectividad de la sábila es es genial y se ha tratado muchísimo, se ha hablado muchísimo de la sábila, que es muy efectiva para la inflamación de la piel, para tratar las quemaduras, porque tiene un sinfín de beneficios adicionales: es coagulante, hidratante, antialérgico, desinfectante, antiinflamatorio, y también regula la digestión. El caicimón, las hojas de esta planta son infalibles. La mayoría de las personas mayores en Cuba la utilizan con frecuencia. ¿Por qué? Porque también es un antiinflamatorio natural. Así que son muy útiles si te has dado un golpecito, si los pies están muy inflamados por caminar. Dicen que solo tienes que aplicar las hojas en el área afectada. Y listo. Y bueno, dejé el tilo para el último. Una tacita de tilo para los nervios. Me imagino que por estos tiempos los nervios están disparados en varios lugares del país, así que el tilo muy bueno, las abuelitas lo recomendaban para relajarse, para dormir un poco, para calmarte, para tomar las cosas con un poco de respiro. Yo sé que un tilo no va a resolver todos los problemas que hay en Cuba, los problemas de alimentación, los problemas de la falta de todo, de la falta de libertad, de la falta de todo, pero un tilo de vez en cuando no viene mal. Yo sé que tener también una matica de tilo sembrada en la casa es, vaya, es lo máximo. Yo tenía una, los vecinos muchas veces iban a pedir porque no tenían en sus casas. Así que hoy les estuve hablando de esto, de los yerberos, del yerbero en aquella época, de cómo todavía, a pesar de tantos años, todavía seguimos utilizando la medicina natural como alternativa. ¿Por qué? Por las situaciones en que vivimos. Pero yo vivo acá, muchos vivimos en países desarrollados y todavía de vez en cuando nos tomamos una tacita de tilo para los nervios. Los dejo con este grupo, Toques de Río, el tilo.
Gózalo.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Son las 9 de la mañana, seguimos acá en Levántate Cuba, tercera media hora de Levántate Cuba. Estuvimos hablando durante el programa de temas muy interesantes de Venezuela, de alimentación y por supuesto noticias. Seguimos con más, recuerden que pueden escribirnos a levántatecuba@gmail.com. Nueve con un minuto de la mañana. Seguimos con más noticias, como les dije acá en Levántate Cuba. Y una petición llega a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba para que intervenga por ayuda humanitaria retenida por el régimen. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En Cuba, 70 feligreses firmaron una carta en la que se le pide a la Iglesia Católica de la isla que se pronuncie en relación a la ayuda humanitaria enviada desde Miami y que se encuentra retenida en el puerto del Mariel desde el 11 de agosto. Uno de los firmantes de la misiva, el escritor camagüeyano Rafael Almanza Alonso, al respecto dijo a Radio Martí.
Hay que reaccionar, no puede ser que esos contenedores estén allí, la gente los necesite. Hay que hacer algo, ¿no? Aun cuando la Iglesia no pueda jurídicamente asumir directamente la tarea de repartir esos abastecimientos, hay que hacer alguna gestión porque la gente está mal.
Cuba es un país que cree profundamente en la caridad, afirmó Almanza.
Y no es posible que como católicos tengamos una actitud displicente con el asunto, más preocupados por la ley, por los intereses políticos que en el hecho de la caridad. Estamos muy mal, hay mucha gente que está desabastecida.
La misiva escrita por un grupo de católicos de la isla expresa en uno de sus párrafos: solicitamos a la Iglesia Católica de la que somos parte que se pronuncie acerca de este tema, refiriéndose a la ayuda humanitaria, y que ponga el acento en la cuestión humana y en la solidaridad. La crítica de arte Anameli Ramos junto al físico Joel Luis Ceruti, en representación de otros firmantes, entregaron dos copias de la carta el 4 de septiembre en la sede del arzobispado, una dirigida al cardenal Juan García, arzobispo de La Habana, y otra a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Precisamente desde la capital cubana, Anameli Ramos, firmante y quien formó parte del equipo que redactó la carta, dijo a Radio Martí.
No es exactamente un emplazamiento, es como una petición a la Iglesia de que acompañe al pueblo de Dios, que arroje de alguna manera alguna luz sobre este tema, que la Iglesia cristiana no permanezca callada ante los problemas terribles que tenemos en el país. Y bueno, eso de la ayuda es uno de los temas álgidos, no el único, pero uno de ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el reinicio del curso escolar en gran parte de Cuba puso en riesgo a las familias, aseguran activistas. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Una espada de Damocles pende sobre las cabezas de los padres cubanos con hijos en edad escolar. Por un lado, el temor al contagio con COVID-19 y por otro, la amenaza sobre los que se atrevan a desafiar la orden del regreso a las escuelas.
Estoy sancionada por
por no mandar al menor a la escuela.
Dijo desde la capital santiaguera Zulma López Aldaña.
Yorcy Kelin Sánchez, del Frente Feminista Mujeres por la Libertad, quien lleva adelante la campaña Aulas Vacías, exigiendo el cierre de las escuelas hasta que se controle la epidemia.
En muchas escuelas está faltando el agua porque hay un tanque de agua para tanta limpieza en un día, descargando baños. Tienen que baldear aulas, para 3 horas tienen que pasar agua de cloro, están limpiando las sillas donde se sientan los niños. Muchas escuelas están cumpliendo, pero verdaderamente otras escuelas tienen a 40 niños en un solo aula. Mira, aquí bonito hubo que cerrar una escuela.
Las autoridades de educación y salud afirmaron que en las escuelas están creadas las condiciones de higiene, pero Amanda Rodríguez, una abogada de Palma Soriano, no está tan segura de eso.
Para la entrada de los niños a la escuela debemos de llevar 4 nasobucos, un envase para el lavado de las manos, además 3 pomos. Uno con agua, otro con agua jabonosa y el otro con agua clorada. Además de un pomo con desinfectante o un poquito de alcohol.
Asegurar la merienda y el habituallamiento escolar es la roca más pesada para los padres.
No tenemos ni qué llevarle de merienda a la escuela.
Denuncias recibidas por el Frente Feminista hablan de basureros y maleza alrededor de centros educacionales, deficiencias en el abastecimiento y la calidad del agua y fosas sépticas desbordadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:05 de la mañana, seguimos en Levántate Cuba y crece el número de personas que han sido multadas en la capital cubana por infracciones que están relacionadas con la pandemia, al tiempo que esta misma población manifiesta un notable estado de crispación al considerarlas injustas. Sobre el caso habló con Radio Martí la activista María Mercedes Benítez.
Para nadie es un secreto que es verdad que hay bastante indisciplina social, pero no como para poner esas multas que ya sobrepasan el bolsillo del cubano de aquí. Por aquí mismo, a veces uno va a botar la basura que está aquí mismo, en la misma cuadra, y tienes que andar con el autobús, con el calor, sudado, no sé qué. A veces uno se le va porque la liga no es la más otra. Aquí no han dado un autobús que tienen todos los parámetros, sino es inventado por uno. Y ahí mismo viene el patrullero, el policía, que viene de adúo, y te ponen una multa sin analizar si es verdad que tu vida, si es verdad que vas a botar la basura, por cualquier bobería. Ahora las multas es que no puedes poner música en tu casa. O sea, tú pones una música y no puedes ponerla, aunque esté bajito, por poner música. 2,000 y 3,000 pesos. No, ellos te dicen que es propagación de epidemia, pero yo pienso que botar una basura en la esquina o sacar el perro a que haga sus necesidades en la calle, eso no es transmisión. O sea, absurda. Mientras existan las colas aquí en Cuba, no se va a acabar la epidemia.
Y también regresan los apagones planificados a muchas zonas de La Habana bajo la justificación de ahorro de energía. Amado Gil conversó con la periodista independiente Luz Escobar, quien se refiere a lo que comentan los cubanos.
El viceprimer ministro del gobierno cubano, Ramiro Valdés, alertó a principios de septiembre ante el Consejo Energético Nacional sobre las dificultades que tenían para obtener diésel. 2 semanas después, el gobierno anuncia que a partir del 16 de septiembre comenzarán los apagones programados en La Habana para reducir el consumo energético y frenar una tendencia al sobregiro que el país no puede permitirse. Sea falta de combustible o simplemente ahorro, ya los habaneros reviven el fantasma del periodo especial, dijo desde la capital cubana la periodista de 14 y medio, Luz Escobar.
Pero lo cierto es que ya cuando los funcionarios han salido a dar declaraciones pública, y eso ha dado la pista desde hace días, sumado a algunos apagones que hay en algunos barrios, de algunos de 8 horas, otros de 4, a veces intermitentes durante el día. La suspicacia, despertaba la suspicacia de mucha gente, la paranoia, el fantasma de, bueno, el periodo especial, los apagones aquellos largos que eran verdaderamente un infierno.
Según un informe del ministro cubano de Energía y Minas, el Iván Arronte Cruz, los horarios de la noche y la madrugada son los de más consumos en zonas residenciales de La Habana, Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa. Pero para los cubanos, estos apagones de ahora pudieran significar otro problema aún más grave, y es cómo conservar los pocos alimentos que se logran conseguir.
Creo que con mucha razón las personas están preocupadas porque recuerden que estamos también con el COVID y hay muchas restricciones para salir, para conseguir alimentos, lo poco que se consigue hay que almacenarlo, y si vamos a experimentar de nuevo estos apagones, bueno, el riesgo de que se echen a perder y que uno se quede sin comida está ahí latente, ¿no? La mayor preocupación de las personas ahora es esa.
Un titular del diario digital 14 y medio refleja lo que muchos piensan en la isla. La situación coyuntural que anunció Miguel Díaz-Canel hace un año se convirtió en permanente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
9:09 de la mañana. Así vamos terminando este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía. Y aquí les tengo este titular con el doctor Domínguez Valle. Estuvimos hablando de las vacunas, de las posibles vacunas para el COVID-19. Les cuento entonces que el 14% de los voluntarios que participaron en los ensayos clínicos posteriores al registro oficial de la vacuna rusa contra el coronavirus, que se llama Sputnik 5, han sufrido efectos secundarios como fiebre o dolores musculares, según informa el propio ministro de Sanidad ruso, Mikhail Murashko. Fueron vacunadas más de 300 personas, un 14% de ellos tienen quejas menores de debilidad, dolores musculares menores durante el día y alguna vez tienen fiebre, dijo Murashko en una comparecencia ante la prensa rusa. Esto lo reportó Europa Press. El ministro también subraya que este tipo de complicaciones son previsibles y que estaban descritas en las instrucciones. Además, contó que nuevos grandes fabricantes se han unido a todo lo que tiene que ver con la vacuna que se llama Sputnik 5. Esta vacuna pues ha levantado muchísima polémica. El 11 de agosto Rusia registró oficialmente esta vacuna que les dije se llama Sputnik 5, que se va a producir con la cooperación del Fondo de Inversión Directa de Rusia, pero muchos están poniendo puntos sobre esta vacuna. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades y principal especialista en estos temas acá en Estados Unidos, dijo tener serias dudas sobre la mencionada vacuna Sputnik 5.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Nueve con 11 de la mañana. Después de hablar de esta vacuna Sputnik 5, ya tenemos aquí, el tema lo está indicando, a Maite Rodríguez con su segmento Curioseando. Muy buenos días, Maite.
Buenos días a Cuba, muchas gracias, buenos días a este equipo. Señores, vamos a irnos del laboratorio de las Sputnik a otro laboratorio. Vamos a hablar, quizás algunos frunzan el ceño, Exilda, se pongan la mano en la nariz, porque voy a empezar hablando de un tema un poquito escatológico, pero es que parte de la vida, es parte de la ciencia, las heces fecales de los bebés. Y bueno, ustedes dirán, ¿y esta que trajo hoy aquí? ¿Pero para qué han servido? Bueno, han sido muy útiles a la ciencia, nos han servido de muchos señores. El descubridor de la Escherichia coli lo hizo examinando las heces fecales de los bebés. Es una bacteria, la Escherichia coli, miembro de la familia de las enterobacterias y forma parte de la microbiota del ser humano, de su tracto intestinal, también de algunos animales. Pero la mayoría de las Escherichia coli no causan problemas. Pero algunos tipos sí pueden producir enfermedades muy graves y diarreas que pueden incluso llevar a un individuo a la deshidratación y hasta la muerte. El peor de los tipos, la Escherichia coli, causa una diarrea hemorrágica y a veces puede causar insuficiencia renal y hasta la muerte. Ahora, su descubridor, ¿cómo fue que llegó a este punto? Bueno, se llamaba Teodoro Escherich, de ahí su nombre de Escherichia coli. El descubridor de esta bacteria logró esta hazaña examinando literalmente la caca de los bebés. Este investigador, de hecho, fue la primera persona de la era moderna que mostraría un interés de verdad científico en las heces. Su nombre se lo adjudicaron a esta bacteria, uh-huh. Pero él no llegó a ver este descubrimiento científico bajo su nombre, porque él murió antes. Era un joven investigador pediátrico de Múnich que a finales del siglo XIX puso bajo el microscopio varias muestras de heces fecales de niños y empezó a investigar por qué algunas enfermedades podían estar asociadas a esto. Bueno, Teodor murió incluso antes, como dije, de que la bacteria recibiera su nombre, y cuando él la descubrió, la bautizó como bacteria coli común. Bueno, ya nos vamos a ir de este tema, que es un poquito más escatológico, pero es necesario porque es parte de la ciencia y de la vida. Bueno, vamos a hablar del corazón ahora, vamos a hablar de cosas científicas hoy. El corazón, señores, late aproximadamente 100.000 veces al día. Tiene un trabajo bien duro, por eso hay que cuidarlo, sobre todo protegerlo de las grasas que son dañinas. Fruto de la actividad cardiovascular, se emiten unos 5 litros de sangre por minuto. O sea que es una bomba de verdad diseñada a la perfección. Esto implica que son 300 litros cada hora y 7.200 diarios y algo más de 500.000 de litros anualmente. Esto es nuestro corazón y nuestra sangre. Es increíble lo que somos capaces de hacer, de generar el cuerpo humano. Ahora, ¿qué pasa y por qué está asociado al corazón a la tierra? Bueno, también algunos dirán, ¿qué tiene que ver un puñado de tierra con el corazón humano? Bueno, pues que una tierra que se trajo desde Noruega a un laboratorio facilitó el hecho de que los trasplantes fueran mucho mejor acogidos por los pacientes. Todo esto fue a mediados del siglo XX, cuando un hombre recogió unas muestras de tierra durante sus vacaciones en Noruega. Se lo habían encargado desde su laboratorio principal. Esto permitió en lo sucesivo alcanzar unas tasas de éxito del 80% en los trasplantes de corazón. Hasta el año 1969 se usaba la azatioprina. Azatioprina en los trasplantes de corazón. ¿Qué pasa? Que este medicamento permitía que se hicieran los trasplantes, pero no funcionaba en todos los casos. Entonces, esta muestra de suelo recogida por la empresa que le encargó a este hombre llamado Frey, la empresa Sandoz, le había comunicado a sus empleados que trajeran muestras de tierra de todos los lugares del mundo para un poco investigar también allí si había algún antibiótico interesante. Y la muestra traída de Noruega por el señor Frey contenía un hongo llamado Tolupocladium inflatum. Estos nombres de hoy tienen su cosa. Bueno, pues no tenía este hongo propiedades antibióticas útiles como pensaban, pero demostró ser un excelente supresor de la respuesta inmune, justo lo que estaban buscando para que el corazón, los trasplantes de corazón, fueran asimilados mejor por las personas. Además de la medicina de trasplantes, la ciclosporina, que está en este hongo que se trajo en una bolsita de tierra desde Noruega, la ciclosporina también se usa para combatir la artritis, el reuma y algunas enfermedades relacionadas con problemas severos de los huesos en el ser humano. Actualmente se realizan, señores, en el mundo más de 4.000 o 5.000 trasplantes de corazón al día. O sea que es increíble lo que hemos avanzado. Y la supervivencia de los pacientes trasplantados va más allá de los 15 años. Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Ahora vamos a irnos al cerebro. Hemos ido ya de las heces fecales,
hemos ido subiendo.
Uh-huh. Ahora vamos a llegar al corazón y después al cerebro. El cerebro humano, ya ustedes creo que algunos saben, que produce electricidad, pero de forma continua. O sea que la cantidad suficiente como para encender una lámpara pequeñita la produce nuestro cerebro. También es capaz de procesar imágenes completas en tan solo 13 milésimas de segundo y consume 10 veces más energía que lo que debería, teniendo en cuenta su tamaño, pero el trabajo que realiza, bueno, lo justifica. Ahí está toda nuestra información y nuestra capacidad. Dicen los científicos que el cerebro humano está predispuesto al optimismo, y yo de eso, bueno, soy partidaria, probablemente por una estrategia evolutiva que nos hace pasar por altos peligros y sacar esta herramienta de la positividad para enfrentar los grandes desafíos que nos plantea la vida, según dicen los neurólogos de una universidad en Londres.
Seguro de ahí viene el dicho, a mal tiempo, buena cara,
porque hay que enfrentarnos así a las adversidades. Bueno, pues hubo un científico llamado Broca que se obsesionó así tal cual con el tamaño del cerebro. Para él era como una meta saber si el tamaño del cerebro influía en determinados comportamientos humanos. Se llamaba Pierre-Paul Broca. Era un anatomista francés que vivió hasta el año 1880 y este hombre estuvo a punto, bueno, de cometer algunos errores en la investigación porque él tenía una teoría que el cerebro, el tamaño del cerebro era muy importante y definía la conducta de las personas. Miren si fue así que Broca estuvo convencido de que los criminales, los extranjeros de piel oscura, claro, en ese momento en Francia habían pocos emigrantes afroamericanos o en general, de color negro, ¿no? De la piel negra.
Sí, de raza negra.
Exacto. Y las mujeres tenían cerebros más pequeños, según decía él, que los hombres blancos. Y por eso explicaba que fueran menos inteligentes y también menos honestos. O sea, que es una teoría totalmente absurda e incriminatoria, por supuesto, de lo que es nuestro cerebro y que tiene que ver esto con las capacidades de las personas. Bueno, Broca, Pierre Paul Broca, fíjense ustedes que los científicos no siempre dan pie con bola, como decimos en buen cubano, ¿verdad? Él creía, sí, además, que los ciudadanos alemanes tenían una masa 100 gramos superior a la de los franceses. Claro, la superioridad alemana, según él, era mejor. Pero incluso justificaba sus estudios diciendo que muchas de las personas que estaban incluyéndose en los expedientes criminales, pues tenían esta condición porque sus cerebros eran mucho más pequeños. Y decía que los criminales, por ejemplo, cuando los habían ya ajusticiado, su cerebro crecía. Y esto un poco contradecía lo que él explicaba. Bueno, nada, en el mundo siempre ha habido gente que han estado, por supuesto, también en la ciencia equivocados. Gracias a Dios, este señor tuvo esa digamos, discapacidad, diría yo.
Mientras no haya utilizado muchos seres humanos como conejillos de India.
No, yo creo que fue
no
más
hay
bien
problema.
Fue más bien
teórico.
Quizá, teórico, sí. Uh-huh. Y algunos, bueno, algunos
mejor.
Habrá examinado algunos cerebros ya de personas fallecidas, por sí, supuesto, pero okay. Bueno, los insectos comestibles, señores. ¿Somos capaces o no? Habíamos hablado de las tripas, de todas estas cosas que en Cuba
terrible.
Están proponiendo, ¿verdad? Es increíble. Sin embargo, se ha demostrado que la especie humana ha sobrevivido también porque ha podido combatir periodos difíciles de su adaptación al medio ambiente, pues consumiendo insectos que en muchas partes, como en México, pues son parte de su dieta diaria. La FDA en Estados Unidos calcula que consumimos, sin darnos cuenta, entre 453 gramos diarios de insectos al año. Bueno, esto es una cosa que habría que investigar también. Y también han descubierto que la electricidad no solo está en el cerebro. Voy a volver a bajar, Exilda, al intestino.
Bueno,
esto es un sube y baja, un recorrido hoy, sí. ¿Qué pasa en el intestino? Pues nos han demostrado que la microbiota intestinal es capaz de producir electricidad también. Y son las bacterias las que generan esta electricidad. ¿Qué pasa? La ausencia de oxígeno hace posible, parece que la capacidad de estas microbiotas se modifique y los científicos han descubierto que su mecanismo para producir corriente eléctrica es usado por algunos microbios dentro de nuestro organismo. Así que miren ustedes cuántas cosas interesantes. Pero voy a terminar con una cosita curiosa de las ciencias modernas. Digo modernas porque tiene que ver con las redes sociales. Los selfies nos engañan. No se censure más, no se critique más, no diga que tiene la nariz fea, grande, ancha, chiquita, porque dicen los científicos de la Universidad de Rutgers en New Jersey que el tamaño de la nariz se distorsiona en nuestras selfies, que han llegado muchos investigadores a esta conclusión porque han estudiado las demandas de cirugía plástica y reconstructiva y han podido verificar los cirujanos que los selfies tienen la capacidad de distorsionar nuestra nariz. O sea que no hay nada que podamos hacer que sencillamente es el ángulo que parece que las cámaras digitales pueden alterar nuestra percepción de nuestra imagen. No hay nada como sentirse conforme con uno mismo y aceptarnos como somos. Así somos, así hemos venido a este mundo. Bueno, hemos hablado hoy de todo un poco, sí, de cerebro, de corazón y de otras cositas que ustedes ya saben. Buenos días a Cuba.
Bueno, las gracias a Maite Rodríguez por este segmento tan explícito de Curioseando, por este recorrido del cerebro bueno, ya ustedes saben dónde porque lo escucharon. Ahora nos vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Mañana viernes va a continuar la temporada regular de la MLS, la Liga de Fútbol de aquí en Estados Unidos, con partido entre Seattle y Los Ángeles. Y en la jornada del sábado, el Inter de Miami estará jugando contra el Atlanta a partir de las 7 de la noche, hora de Cuba. El Inter, que bueno, ya acumula dos victorias, pero está en el frío sótano en la conferencia del Este, que tiene como líder al Ponce de Columbus, mientras que por la conferencia del Oeste, el Kansas City está en primer lugar con un total de 24 puntos. Y el presidente de deportes de Showtime, la cadena de televisión estadounidense, Stephen Espinosa, reveló que está muy interesado en el peleador mexicano el Canelo Álvarez, el hombre que derrotó al cubano Islandi Lara en una pelea muy controversial. Dijo Espinosa que siempre y cuando quede el Canelo como agente libre tras el proceso legal que comenzó la semana pasada por al menos 280 millones de dólares entre Oscar de la Hoya, su compañía, Golden Boy Promotion y la cadena de televisión de AZN. En las grandes ligas de béisbol, quiero señalar de que anoche el cubano Yadiel Hernández, el matancero, se fue de 3-0 y aún está buscando su primer sencillo en la actual temporada de las grandes ligas de béisbol en el triunfo de su equipo de Washington 4-2 ante el Tampa. Asimismo, los Dodgers de Los Ángeles se mantuvo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional a lograr éxito 7-5 contra los Padres de San Diego, Kiki Hernández de 1-0. Adrián Morejón le tocó perder el pitcher cubano su primera derrota con 2 victorias. En tanto, Oakland, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, dispuso 3-1 del Colorado. No lo han ganado de 4-1. El equipo del Milwaukee perdió ante el San Luis 4-2. El quinto jonrón de Julito Martínez anoche en la derrota de su equipo, el Boston, 8-4 ante los Marlins de Miami. El Pittsburgh perdió 1-0 ante el Cincinnati. Nick Castellanos de 4-2, el habanero José García de 3-1. Y bueno, lo salvó el cubano Raisel Iglesias, su número 8 de la temporada. Los Mets 5-4 al equipo de Filadelfia. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 3-0, bajó a 2.91 en la derrota amplia de su equipo del Toronto ante los Yankees, 13-2. Detroit perdió 4-0 ante los Reales del Kansas City. Candelita Iglesias anoche muy bien de 3-2, una impulsada, una anotada en la victoria del Baltimore 5-1 ante el líder en el este de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta. Y los Medias Blancas perdió anoche, pero aún así mantuvo el primer lugar en la división central de la Liga Americana. Perdió contra el Minnesota 5-1 y el único hit de los cubanos fue de Pitu Abreu, quien conectó su jonrón número 16 y su impulsada número 49, líder en este departamento en la Liga Americana. En tanto, Gurriel Yulietti se fue 3-0 en el fracaso de Houston, 1-0 ante los Vigilantes de Texas. Y el Milwaukee, que le ganó 6-0 al San Luis, lo perdió el cubano Johan Oviedo. Y por último, quiero señalar en cuanto a la postemporada del baloncesto de Estados Unidos, de que hoy jueves 7 de la noche de Cuba, el Miami Heat contra el Boston, el segundo partido de la gran final de la Conferencia del Este, y mañana viernes, primer encuentro en el Oeste entre los Lakers de Los Ángeles contra el sorprendente Denver. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, pudo ser envenenado con el agente nervioso Novichok en el hotel en el que se alojaba en la ciudad siberiana de Tomsk. Ha asegurado este jueves su equipo en una publicación de Instagram. Los análisis fueron efectuados en Alemania y se detectaron restos de la sustancia tóxica no solo en la sangre, la orina y la piel del opositor, sino también en una botella de agua de su habitación. Nueve con 27 minutos de la mañana. Ya nos estamos despidiendo en esta jornada de jueves acá en Levántate Cuba. Antes de terminar, bueno, un saludo a Leonid Carbonell, que está denunciando desde Baragua la situación terrible que están pasando en el territorio con la falta de alimentos, el cierre de establecimientos, que no le permiten a los cuentapropistas vender, que los mercados están cerrados, y también dice que los paquetes que les están vendiendo de pollo pues son a 8 CUC. Una situación terrible. También un saludo para Yanela Luz, que sé que ha sido amenazada por estos días por la seguridad del Estado. Así que también a Hugo desde California, que nos hizo llegar la nota de Leonid, porque no la puede enviar por correo electrónico. Así que gracias a todos los que han estado en la sintonía con Levántate Cuba. Yo soy Exilda Arjona, en el sonido estuvo Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez. Mañana nos estamos escuchando. Tengan un buen día.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web.
No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.